Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Autlán implementa medidas preventivas ante la alerta coronavirus. Ante deficiencias en infraestructura hospitalaria, Autlán apostará por la prevención del COVID-19. Programas sociales en Autlán modificarán dinámica de entrega ante COVID-19. DIF Autlán limitará programas de asistencia alimentaria por contingencia del nuevo coronavirus. No calificadas más del 50% de urgencias en hospitales regionales de Autlán de Navarro. En información universitaria, UDG Virtual apoya a profesores de la UDG para impartir clases en línea. En información estatal, Gobierno de Jalisco ordena cierre de bares por coronavirus. En información nacional, si no se actúa, COVID-19 provocaría caída del 3.5% este año. En información internacional, coronavirus hace temer un desastre sanitario en Venezuela.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarles esta mañana en una emisión más de Señal Informativa. Espacio en el que hemos preparado lo más relevante que ha surgido aquí en Autlán y en la región en información. Agradecemos a los miembros que integran el equipo de Señal Informativa en los controles operativos, el ingeniero Arturo Mejía, Benito Villaseñor como webmaster, Lisette Pérez, productora de este espacio y reportera, y también enviamos un saludo a Elia Macías Vargas, titular de este espacio informativo y subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Al frente del micrófono le saluda Antonio Díaz, invitándolo a que se quede con nosotros hoy miércoles 18 de marzo de 2020, transcurridos 78 días por transcurrir 288, semana 12 de este año 2027. Recordarle que pueden hacer contacto con nosotros a través de los diferentes medios que tenemos: Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, teléfonos en cabina 3825031 y 3826532. También pueden hacernos llegar sus comentarios a través del WhatsApp 317-121-2325. Vamos con información.
Señal local.
Autlán implementa medidas preventivas ante la alerta coronavirus COVID-19. Ante la alerta del coronavirus COVID-19, el Consejo Municipal de Protección Civil y Comité Municipal de Emergencia para el municipio de Autlán de Navarro convocó a la cuarta sesión extraordinaria para acordar las medidas de prevención. Se exhorta a los ciudadanos seguir las recomendaciones, evitar compras de pánico y hacer caso omiso a fuentes no oficiales. Los giros comerciales que prestan servicios esenciales y distribuyen artículos de primera necesidad permanecerán abiertos, actuarán acorde a los lineamientos e instalarán filtros sanitarios específicos. Esto se refiere a farmacias, tiendas de autoservicio, supermercados, minisúper, tortillerías, mercado municipal y el mercadito. Los servicios públicos municipales, seguridad pública, protección civil y hospitales continuarán al servicio como normalmente operan. Hasta el momento en el municipio no se ha registrado ningún caso, no obstante, se acordó tomar las precauciones que se enlistan a continuación a partir de hoy miércoles 18 de marzo y hasta el lunes 20 de abril de este año. Las acciones preventivas en el municipio de Autlán son suspensión de eventos y actividades deportivo-recreativas, Por disposición de la Secretaría de Educación Pública, se suspenden actividades educativas en los centros escolares de todos los niveles en el municipio, sean privadas, públicas o de otra índole. Estas buscarán alternativas digitales a distancia para cumplir los lineamientos del programa escolar. Los trabajadores educativos se presentarán con excepción de los mayores de 60 años y enfermos. Se pospondrán eventos culturales, desfiles, conciertos, charlas, bailes, conferencias, mesas de diálogo, galardones y graduaciones. Suspensión de eventos religiosos, cierre de espacios de esparcimiento, parques públicos, museos, centros recreativos, balnearios, unidades deportivas, polideportivos, áreas naturales, recreativas, plaza de toros y ferias. Suspensión de actividades en lugares de concentración. Se invitará a los empresarios a sumarse a las medidas preventivas y buscar otras áreas de venta. Se implementarán medidas de higiene, lavado de manos, sanitización de inmuebles, distancia social de trabajadores, estornudo de etiqueta, incapacidad para personal enfermo en el Palacio Municipal y sus distintas dependencias, sanitización del transporte público de todas las líneas locales y foráneas. Todas las actividades turísticas, deportivas y culturales del gobierno de Autlán se posponen hasta nuevo aviso. Se implementarán las medidas y filtros en todos los edificios del municipio. Los servidores públicos deberán programar sus reuniones vía digital. Se implementará una campaña informativa de las medidas de prevención y qué hacer en caso de presentar algún síntoma. Esta es información que dio a conocer el gobierno municipal de Autlán de Navarro. Ante deficiencia en infraestructura hospitalaria, Hospital de Autlán Autlán apostará por la prevención del COVID-19. Ante la alerta del coronavirus COVID-19, el Consejo Municipal de Protección Civil y Comité Municipal de Emergencia para el municipio de Autlán convocó a esta cuarta sesión extraordinaria para acordar las medidas de prevención. Aunque hasta el momento en el municipio no se han registrado ningún caso, se buscará atender las recomendaciones para evitar al máximo la propagación del virus. Roberto Rangel Cobian, coordinador de Consejos Municipales de Salud, dijo que si se sigue el modelo matemático de propagación del virus observado durante las últimas semanas, Autlán llegaría a 160 casos de personas que requerirían atención simultánea por este padecimiento. Agregó que en Autlán solo se cuentan con 8 espacios disponibles para atender la contingencia.
Dos consideraciones, nada más que si seguimos el modelo matemático como se ha observado en las últimas semanas en otros escenarios, estaríamos nosotros considerando que probablemente tuviéramos algo así como 160 personas de Autlán que requieran de terapia respiratoria, y nosotros tenemos escasos 3 camas de terapia intensiva, si no están ocupadas en el hospital regional, 2 camas de choque en el seguro social y tal vez una cama en cada uno de los hospitales privados. Estaríamos hablando de 8 espacios para 160 pacientes casi de manera simultánea.
Rangel Cobian aseguró que la medida para evitar la contingencia local es seguir las recomendaciones preventivas.
Si nosotros nos aplicamos a hacer las medidas de contención tal cual están dictadas, estamos abonando con esta acción, con este acto responsable, a que ese volumen de pacientes, esa curva epidemiológica disminuya hasta el mínimo necesario. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que buscar todas las alternativas, agotarlas, las necesarias, para tratar de evitar llegar a ese escenario, porque no va a haber un sistema de salud, ni en el mejor de los casos, que pudiera soportar la atención de esta población.
Por su parte, el presidente municipal de Autlán de Navarro, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, dijo que al no contar con infraestructura médica para atender los casos probables, se apostaría por tomar el máximo las medidas preventivas.
Ahora sí, que prevenir, que remediar. Al final de cuentas no contamos con infraestructura, ahora sí que médica para los casos que tengamos que atender, probables, no tenemos infraestructura. Entonces, más bien evitar lo más poco el porcentaje que tengamos de infección.
Y bien, como ya adelantábamos anteriormente, se van a posponer eventos culturales, religiosos, espacios de esparcimiento, centros recreativos, balnearios, unidades deportivas, y se implementarán filtros sanitarios en todas las dependencias del gobierno y mercados municipales como parte de estas medidas preventivas. En más información, programas sociales en Autlán modificarán dinámica de entrega ante COVID-19. Con la finalidad de reducir los riesgos y proteger la salud de los adultos mayores durante el cobro de pensiones y en concordancia con las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, la Dirección de Desarrollo Social buscará alternativas para entregar los apoyos gubernamentales. Durante la reunión del Consejo Municipal de Protección Civil y Comité Municipal de Emergencia, Anaí Pamela García Vergara, directora de Desarrollo Humano y Social, expuso la necesidad de determinar qué acciones se implementarían para entregar los apoyos económicos al adulto mayor, ya que durante estas entregas se reúnen grupos considerables de adultos mayores, uno de los grupos de mayor riesgo al contraer el COVID-19.
No podemos poner a adultos mayores porque aparte se entregan al mismo tiempo, se les están entregando tres personas al mismo tiempo y son más de 100 personas, 150, 150 personas. Entonces, no creo que vaya a ser algo para la sociedad. Pero también tenemos la otra parte de que las personas, de que son las personas con discapacidad, son las personas adultos mayores y se estaban enterando también las personas adultos mayores. Entonces, son tres apoyos que vaya a radicar en la economía.
El Consejo determinó buscar una estrategia de entrega evitando concentraciones masivas, implementar filtros sanitarios para evitar un impacto económico negativo en las personas dependientes de programas de apoyos a adulto mayor y comedores comunitarios. Okay. Y bueno, los servicios públicos municipales, seguridad pública, protección civil y hospitales continuarán el servicio como operan normalmente. Nueve de la mañana con 16 minutos, tiempo de hacer una pausa. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus comentarios al WhatsApp 317-121-2325.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso en Señal Informativa Autlán. DIF Autlán limitará programas de asistencia alimentaria por contingencia de COVID-19. Los programas que sufrirán modificaciones en la estrategia de entrega o incluso suspensión de los mismos son alimentaria, dedicado a repartir desayunos escolares, asistencia alimentaria mejor reconocido por la entrega de despensas y el comedor asistencial. Estas dinámicas forman parte de las medidas preventivas para evitar el contagio de enfermedades virales e infecciosas en el municipio. Lizeth Pérez nos tiene la información.
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Autlán de Navarro, asumiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud para el Control y Contención del COVID-19, implementa las modificaciones en servicios y programas que se derivan a la población mediante el funcionamiento de sus instalaciones y estructura operativa. La directora del DIF Autlán, Berta Alicia Iñiguez Brambila, señala la suspensión de las actividades del recinto Casa de Día, mientras que en el capital humano de la institución se tomaron precauciones para mantener los servicios al público.
Lo que es el adulto mayor, en Casa de Día, quedan suspendidas hasta el día 20 de abril, cualquier labor que tengan ellos dentro o fuera de Casa de Día. Y dentro de DIF, pues está retirando a los compañeros, a las chicas que están embarazadas, a las personas, a los adultos, están arriba de 60 años, y también estamos pidiendo que mejor nos apoyen desde sus casas.
Por parte del comedor asistencial, el cual atiende a 50 personas a través de la entrega de 2 porciones para desayuno y comida, además de la entrega a 150 personas de alimento a su domicilio, y en donde también se tomarán en cuenta medidas higiénicas al momento de servir y entregar los alimentos. La funcionaria compartió la preocupación ante la suspensión del programa alimentaria, derivada de la ausencia de estudiantes de la región, pues 105 escuelas de educación básica forman parte de este programa, que beneficia a 4.142 niños en edades escolares.
Ahorita tenemos lo que son 33.000 litros de leche, que prácticamente lo que nos tiene un poquito preocupados, de que por el calor se puedan echar a perder, pero de todas maneras, pasando, cuando regresen los chicos de vacaciones, es cuando se va a empezar a entregar normalmente.
Además, la directora del DIF en Autlán manifestó la incertidumbre por el apoyo en especie de despensas que entrega el Programa Estatal de Asistencia Alimentaria, el cual no cuenta con indicaciones claras luego del anuncio de la pandemia por COVID-19 en México.
Prácticamente de las despensas no nos preocupa mucho porque está el padrón, pero no están las despensas todavía. De parte de DIF Jalisco nos las enviarían a fines del mes de marzo, pero ahorita con la cuestión de lo que tenemos, no sabemos si nos manden antes o hasta que pase toda la contingencia.
Las oficinas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Autlán de Navarro mantendrán abiertas sus puertas a fin de continuar con los servicios primordiales de la institución en horario habitual de 8 de la mañana a 4 de la tarde hasta el periodo vacacional de Semana Santa. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
No calificadas más del 50% de urgencias en hospitales regionales de Autlán de Navarro. Los servicios de salud brindan la atención a todos los solicitantes del servicio de urgencias, las cuales se clasifican de acuerdo a la sintomatología y urgencia real. Lizeth Pérez nos tiene la información.
Los problemas derivados de las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión forman gran parte de los servicios de urgencias en los hospitales de segundo nivel en la región. Durante el mes de enero, el Hospital Regional Zona 20 en Autlán atendió como principal causa el dolor abdominal, segunda hipertensión arterial descompensada, neumonías, hemorragias o sangrados intestinales, descompensación de pacientes con insuficiencia renal crónica y diabetes. También de manera frecuente padecimientos respiratorios. El director del Hospital Regional de la Zona 20 del IMSS en Autlán, Álvaro Ismael Fregoso Reyes, comenta.
Urgencias como tal, debería de atender las urgencias calificadas. Tenemos actualmente un sistema que se llama sistema triage. En ese sistema de clasificación, es un sistema de clasificación que se hace por colores, en donde se le da el color rojo, por ejemplo, a los que vienen en una extrema urgencia. Sí, deben de ser atendidos de inmediato. El siguiente color, que es el color naranja, también deben de ser atendidos de inmediato y es una urgencia también extrema, pero no tan extrema como la anterior. De ahí se desprenden otros 3 colores, que es el color amarillo, el verde y el azul. En orden de frecuencia, el amarillo es más importante que los demás y tenemos hasta un plazo de tiempo para poder atender las urgencias. Ese sistema clasifica si es una urgencia real, que debe de atenderse de inmediato, o es una urgencia sentida por el paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente tiene gripa o tiene algún problema que siente, se siente muy mal de salud, pero solamente es una gripa. No estoy demeritando la gripa, ¿sí? Porque actualmente tenemos pacientes con influenza, ¿sí? Entonces, pero se les tiene que dar una clasificación de acuerdo a la sintomatología que traen, a las condiciones que en ese momento vienen presentando, y ya se les va a atender. Pero en ese orden, en un sentido de urgencia real.
Situación que se comparte en el Hospital Regional de Autlán, en donde de los 1,477 servicios, 947 forman parte de las urgencias no calificadas. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
No, en la mañana con 25 minutos tenemos más información. Reserva La Biosfera Sierra de Manantlán cumple 33 años de su decreto. Por su extensión de casi 140 mil hectáreas y su diversidad biológica, Manantlán está catalogada como el área natural protegida más importante en el occidente de México. En ella viven más de 110 especies de mamíferos, desde murciélagos hasta el jaguar. Una colaboración especial de Gladiola Madera.
El próximo 24 de marzo se cumplen 33 años de que entrara en vigor el decreto de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán como área natural protegida, la más importante por su extensión y biodiversidad en el occidente de México. En Manantlán viven más de 110 especies de mamíferos, 350 especies de aves y más de 3.000 plantas vasculares, entre las que se encuentra el teocintle, Sea diploperennis, el pariente silvestre del maíz que dio origen a la creación de la reserva. El director del Área Natural Protegida, Fernando Ramón Gavito Pérez, señaló que en 33 años han avanzado en el monitoreo biológico de felinos, ajolotes, nutrias y guacamayas, con lo que se logra el trabajo de monitoreo de largo plazo más importante en bosques templados. Además, resaltó los trabajos en conservación de especies como murciélagos y colibríes.
Y especies, por la riqueza cultural y además biológica que representa esta área natural protegida. Hoy, Manantlán es una área natural protegida con 5 estrellas. Hay un reconocimiento del hombre y la biosfera de la UNESCO. Somos un área de importancia para la conservación de las aves. Somos una región terrestre prioritaria. Somos una área importancial.
Gavito Pérez enfatizó que gracias al trabajo conjunto entre comunidades rurales, dueños de los predios, las juntas intermunicipales de medio ambiente, la Universidad de Guadalajara y de Colima y los gobiernos estatales de ambas entidades, se ha logrado un buen manejo de la reserva y sobre todo una pro sustentable de los.
Sea bastante compleja, sin embargo se ha logrado una alineación tanto de los dueños de los predios como de los gobiernos municipales, como de los socios en general de las universidades, tanto de la de Guadalajara como de la de Colima, de las juntas intermunicipales, en este caso GIRA y México Sur. Tenemos un trabajo conjunto muy fuerte con gobierno del estado, tanto de Jalisco como de Colima.
El biólogo planteó como principal reto crear empresas forestales comunitarias para que los ejidos se hagan responsables del aprovechamiento forestal y evitar actividades ilícitas en la zona. Manantlán es la reserva de mayor extensión en Jalisco, con 139.577 hectáreas de manejo sustentable de los recursos, repartidas en 7 municipios de Jalisco y Colima. Cuenta además con el reconocimiento MAP del hombre y la biosfera por la UNESCO y es un área prioritaria para la conservación de las aves. Para Señal Informativa Autlán, Gladiola Madera.
Pues ahí está la información de esta importante área natural, que también es de gran importancia para la Universidad de Guadalajara, ya que pues muchos de los estudiantes de IRNA ahí hacen prácticas. Y pues agradecemos a Gladiola por esta colaboración especial. 9:30 p.m, tiempo de hacer nuestra segunda pausa. Los invitamos a que continúen con nosotros.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Transmite XHANU 102.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, con 3.000 watts de potencia, desde Avenida Independencia Nacional número 151, Autlán de Navarro, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información. Esta mañana en nuestro espacio de entrevista nos acompaña Eliodoro García Peña, coordinador regional de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Copriscal. Muy buenos días.
Buenos días.
Bien, el tema que nos ocupa el día de hoy es hablar sobre los operativos de inocuidad y sanidad de alimentos, las actividades que realiza Copriscal en la región sanitaria número 7. Bien, primero que nada nos gustaría que nos comentara qué es la Copriscal.
Bueno, la Copriscal es un organismo desconcentrado, administrativo, de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, que fue creado por decreto el 27 de marzo del año 2014. Es un ente con independencia técnica y operativa, que su principal fin es la protección contra los riesgos sanitarios.
Uh-huh. ¿Cuáles son las actividades que realiza normalmente?
Bueno, las actividades que realizamos normalmente es vigilancia sanitaria en diferentes rubros. Vamos a decir productos y servicios, todo lo que es alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. En lo que se refiere también a insumos y servicios para la salud, que son medicamentos y establecimientos de atención médica, desde consultorios de medicina general hasta hospitales de segundo nivel que hay en la región sanitaria. Uh-huh. Y en lo que se refiere en el área de salud ambiental, bueno, ahí visitamos, por ejemplo, vigilamos los sistemas de abastecimiento de agua potable, los balnearios, comercializadoras de agroquímicos, y también vigilamos lo que es el cólera en sus diferentes presentaciones, vamos a decir, en aguas negras residuales y también, por supuesto, en alimentos.
Uh-huh. Concretamente, en esta temporada de cuaresma, donde aumenta el consumo de productos acuícolas, ¿cuáles son las recomendaciones que se podrían emitir?
Bueno, para nosotros lo que es el programa de cuaresma lo iniciamos el 24 de febrero y lo vamos a concluir el 19 de abril. En este caso, como estamos hablando de alimentos, la norma oficial mexicana que aplica es la 251, prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. En este caso, bueno, hacemos vigilancia sanitaria a pescaderías, a purificadoras de agua, a fábricas de hielo. Por ejemplo, también tomamos muestras de pescados, de crustáceos, de hielo, de agua purificada. También tenemos programadas capacitaciones en fomento sanitario, en manejo higiénico de alimentos. Y en el caso de saneamiento básico, tenemos programadas visitas a balnearios, también la vigilancia de los sistemas de agua, haciendo monitoreos de cloro residual, y la vigilancia del cólera, colocando hisopos de Moore e hisopos de espira, principalmente en la costa, en Cihuatlán y La Huerta.
bueno, de estos estudios que hacen ustedes, ¿cuál es el panorama que hay aquí en Otlán y en las regiones?
Bueno, en forma general vamos a decir que nosotros todos los años anteriores es la misma temática que nosotros realizamos, y vamos a decir que los muestreos que realizamos de productos de la pesca casi en su mayoría salen dentro de especificación. Por ejemplo, lo que se busca en un análisis de un producto de la pesca es la presencia de Vibrio cólera, Vibrio parhemolíticos, coliformes fecales, E. coli y salmonella. Y bueno, debido a que los establecimientos de productos de la pesca los tenemos bajo una vigilancia sanitaria permanente durante todo el año, solamente en Cuaresma intensificamos un poquito más, lo que quiere decir que con las visitas de verificación que nosotros realizamos a estos establecimientos, reducimos en gran medida los productos que ahí se venden, la contaminación. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros realizamos una visita de verificación a este tipo de establecimientos, revisamos sus instalaciones, que se encuentren en buen estado de mantenimiento, limpias y ordenadas. Todo lo que hay en ese establecimiento, desde puertas, pisos, muros, techos, el servicio de sanitario, los depósitos de agua, sea cisterna o sea aljibe, con el propósito, pues, de que se reduzca al mínimo la contaminación que se pudiera dar en este tipo de alimentos.
¿Estas revisiones contemplan únicamente los establecimientos que venden el producto para preparar, o también tiene que ver con restaurantes y ese tipo de bares que venden esos productos?
Sí, de hecho, la vigilancia se extiende también a establecimientos que procesan alimentos para el consumo, que es restaurantes en general. Y bueno, aquí lo importante en las pescaderías es que nosotros, aparte de las instalaciones, también verificamos que los equipos de refrigeración se encuentren en buenas condiciones, que cuenten con termómetros, y precisamente el establecimiento, el encargado, debe de llevar bitácoras de registros de temperaturas, en donde en un refrigerador la temperatura máxima deben ser 7 grados centígrados de conservación, y cuando tenemos congeladores la temperatura mínima debe ser menos 18 grados centígrados. También vigilamos que el agua potable tenga presencia de cloro residual, para que cuando se use en la sanitización de las instalaciones, así como en el manejo del producto, pues exista menor riesgo de contaminación. Al mismo tiempo, los sanitarios que se encuentren dentro de las instalaciones deben de contar con papel higiénico, jabón líquido, un recipiente para basura y también un letrero con la recomendación que después de hacer uso del baño se tienen que lavar las manos. Al mismo tiempo, mencioné yo que las bitácoras de refrigeración, las bitácoras de temperaturas, también se tienen que tener al día. Al igual, cuando el establecimiento expende en un exhibidor los productos, estos deben de contener hielo, ¿sí?, para que la conservación del producto sea la más apropiada. Normalmente, aquí en la región, todo el hielo de barra es un hielo purificado, ¿sí? No es un hielo potable, lo que quiere decir que, bueno, se garantiza precisamente que la conservación de los productos de la pesca esté en óptimas condiciones. Esto es lo que nosotros vigilamos en un establecimiento de productos de la pesca. En lo que se refiere a restaurantes, bueno, es algo parecido, aunque ahí más encaminado a la preparación de los alimentos, ¿verdad? Los productos de la pesca en una pescadería, bueno, están ahí para que el cliente llegue y haga la compra, y en un restaurante, bueno, va precisamente a consumir los alimentos.
En este caso, cuando hay un establecimiento que no cumple con los parámetros que establece, ¿cuáles son las recomendaciones que se hace o qué medidas se toman al respecto?
Bueno, la Ley General de Salud, en el artículo 404, nos habla de las medidas de seguridad que nosotros podemos tomar en esas visitas de verificación, que puede ser suspensión de actividades en el momento, dependiendo del riesgo que nosotros percibamos, o también si encontramos producto que está en malas condiciones, podemos asegurar el producto, inmovilizarlo para que no se consuma, y en su caso podemos hasta destruirlo. También tenemos multas pecuniarias, amonestación con apercibimiento que eso se hace posterior a la visita, en donde se invita al visitado a que corrija las anomalías en una forma pues completa para evitar precisamente todo este tipo de riesgos. Y bueno, en términos generales, son las medidas de seguridad que nosotros aplicamos basándonos con los fundamentos de la Ley General de Salud, los reglamentos, en este caso el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, y por último, lo que es la Norma Oficial Mexicana 251, que habla de las prácticas para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
En este caso, que para los ciudadanos que tal vez no cuentan con todos los parámetros al momento de seleccionar un producto, básicamente, ¿cuáles son las características que deben cuidar al momento de adquirirlos?
Bueno, primeramente deben de verificar que el producto se encuentre, si está en exhibición, que contenga hielo suficiente para que se encuentre a la temperatura máxima que hablamos hace un momento de 7 grados centígrados. También, bueno, deben observar que el producto, por ejemplo, el crustáceo y el pescado, que tengan los ojos brillantes, las branquias que sean de color rosado, ¿sí? Y también considerar el olor del producto. Un producto en buenas condiciones huele a agua de mar, a algo fresco. Y cuando ya está en descomposición, huele como a podrido, ¿verdad? O sea, ese olor característico. Entonces es bueno que quien compra los productos tenga, bueno, que se informe, ¿verdad? Yo considero que un cliente que va y compra productos debe de estar informado, se debe de informar para que él tenga conocimiento cuáles son las mejores características de los productos que va a comprar.
¿Qué riesgos conlleva el consumo de alimentos en mal estado?
Bueno, pues provoca problemas, en primer lugar, de salud, vamos a decir, puede ser vómitos, puede ser también problemas en el estómago, incluso puede ser incluso hasta una intoxicación, ¿sí? Precisamente cuando la contaminación está muy elevada o cuando un producto, por ejemplo, contiene la bacteria del cólera o la bacteria del vibrio parahemolíticos, que precisamente son pues las que pueden causar un riesgo a la salud de las personas que lo consumen. Entonces, por eso la importancia de la vigilancia, bueno, que nosotros realizamos, pero también el ciudadano debe de estar informado. Si el ciudadano al llegar a comprar no le parece bien lo que ve ahí, debe irse a otro establecimiento hasta que le complazca la presentación de los productos y en qué forma se encuentran conservados y resguardados.
¿Qué se puede hacer en caso de que una persona presente malestares o reacciones negativas al momento de consumir esos productos?
Bueno, lo primero que debe hacer es acudir al médico, puede acudir al centro de salud más cercano para que le hagan el diagnóstico y bueno, reciba el tratamiento que necesite.
¿Cuántos establecimientos aproximadamente forman parte de los operativos de Cuaresma?
Bueno, por ejemplo, para esta Cuaresma tenemos una mezcla de establecimientos, porque en cierta medida están concatenados unos con otros. Por ejemplo, vamos a visitar, la meta que tenemos son 10 purificadoras de agua, 13 pescaderías, 5 fábricas de hielo, y luego vamos a tomar muestras de pescados, de crustáceos, de hielo y de agua purificada. Al mismo tiempo, estamos ofertando capacitaciones en lo que es el manejo higiénico de alimentos y luego continuamos con saneamiento básico. Vamos a visitar 6 balnearios, vamos a hacer monitoreos de cloro residual 50 y también colocar y recoger hisopos de Moore e hisopos de Espira en la costa del municipio de Cihuatlán y La Huerta. Y también hacemos la vigilancia de lo que es la marea roja en las 4 bahías que son Barra de Navidad San Patricio, Cuastecomates, La Manzanilla y la bahía de Punta Pérula. Ahí, bueno, nosotros tomamos muestras de agua de mar, las que son analizadas en el Laboratorio Regional de Salud Pública de aquí de la región sanitaria. Y bueno, ya se determina la cantidad de organismos fitoplanctónicos que en un momento dado son tóxicos. Vemos cuáles son los límites que se permiten y ya cuando sobrepasa, bueno, entonces ya tenemos que tomar otro tipo de medidas. Y aquí principalmente la marea roja afecta a lo que son los moluscos bivalvos, o sea, todos los productos de mar que tienen concha, porque se alimentan filtrando el agua. Entonces, el fitoplancton tóxico se queda en forma intrínseca dentro de este tipo de organismos.
Uh-huh. ¿Qué avance se presenta en la actualidad de estas medidas?
¿De lo que estamos hablando ahorita? Ajá. Bueno, ya hemos visitado, no recuerdo ahorita las cantidades, ¿verdad? Pero vamos a decir que quizás llevemos 6 purificadoras de agua visitadas, la mitad de pescaderías, las fábricas de hielo apenas les vamos a programar visita, productos de la pesca, hielo y agua. En esta semana tomaremos muestras y estas muestras se procesan en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Entonces estaríamos tomando en esta semana para llevarlas el viernes al laboratorio estatal. Y bueno, en visitas a balnearios también ya realizamos. Y bueno, las muestras de marea roja las estaríamos tomando la próxima semana.
¿Qué municipios abarca estas medidas que se están tomando?
Bueno, en general, en la mayor parte de los municipios de la región sanitaria, que son 19. Sobre todo, bueno, en municipios en donde tenemos este tipo de establecimientos, que son las pescaderías, por supuesto, que en donde más tenemos es, vamos a decir, parte de Costas y Huatlán La Huerta, Autlán El Grullo, Unión de Tula, que son los municipios que tienen más población y que, bueno, hay más consumo de este tipo de productos ahora en Cuaresma.
En caso de municipios que a lo mejor no alcancen a ser revisados por esos muestreos, si encuentran alguna anomalía, ¿pueden hacerla llegar a algún número de teléfono, algún reporte que se pueda hacer?
Sí, claro que sí. Incluso para mayor facilidad, la pueden hacer en el centro de salud de la localidad. Y bueno, ya ellos normalmente no la comunican, ¿verdad? Entonces, para mayor facilidad de algún tipo de quejas de este tipo en Cuaresma, en el centro de salud del municipio que corresponda.
En este caso, concretamente, que nos toca esta contingencia del coronavirus, ¿se tienen pensadas algunas medidas con respecto a los balnearios, que muchas personas puedan tomárselo este periodo de cuarentena como vacaciones y empiecen a acudir? ¿Se ha pensado si se van a cerrar o qué medidas se pueden tomar al respecto?
Bueno, hasta el momento el gobierno del estado no ha mencionado que los balnearios vayan a suspender actividades. La verdad, bueno, sí es preocupante porque acuden muchos bañistas y precisamente lo que se pretende con lo que se hizo recientemente con los medios de educación es evitar, pues, aglomeraciones. Entonces, bueno, aquí más que nada yo creo que en forma personal cada uno debe de decidir si va a asistir a esos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, de antemano los alumnos de todos los niveles tienen clases suspendidas. Entonces, pues van a ser ellos quienes decidan, bueno, si no tengo clases es porque quieren que no acuda a un lugar de ese tipo, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos hasta ahorita alguna recomendación de visitar esos lugares para prohibir o para suspender actividades, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Se espera que próximamente se esté dando más información al respecto?
Sí, de hecho, bueno, en la ciudad de Guadalajara están programando y viendo qué tipo de actividades podemos realizar, aparte de las actividades rutinarias que realizamos todos los días, ¿verdad? No sé de qué forma vaya a ser nuestra participación durante esta emergencia, ¿verdad? La verdad. Pero creo yo que en próximos días tendremos instrucciones al respecto.
¿Sí? Perfecto. ¿Hay algo más que le gustaría agregar a usted?
No, solamente pues recomendar a los consumidores de productos de la pesca durante este periodo de Cuaresma que elijan los establecimientos que a ellos les den confianza, ¿verdad? Para que vayan a comprar los productos que ellos van a consumir.
Perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y vamos a un corte. Continuamos con más información.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Especial.
En señal especial, fenómenos migratorios conforman la multiculturalidad de las regiones de la costa sur y Sierra de Amula. Las migraciones concretan un intercambio cultural, gastronómico y económico en la sociedad de la región. El desarrollo de las habilidades de aprender y transmitir conocimientos se derivan de estos procesos. Escuchemos la siguiente información.
Su abuela materna es de Sonora y a su vez ella viene de una familia de migrantes de Chihuahua. El papá de tu papá era de origen chino y su mujer era descendiente de españoles. Sin lugar a dudas, la historia de cómo se formó tu familia más directa tiene que ver con migración. Países como México se formaron y se siguen formando con migrantes. Gracias a la compulsión por trasladarse, la humanidad ha tomado rumbos variados. Cultura, genes y riqueza económica son algunos de los elementos que aportan los fenómenos migratorios a lo largo de la historia. Como especie, hemos tenido el impulso de movernos. Así es como hemos poblado el planeta. El primer desplazamiento de los humanos tuvo lugar a partir del Paleolítico en la glaciación. El fenómeno de la migración no implica únicamente pasar de un lugar a otro. Conlleva un intercambio cultural, económico y genético. La migración persiste ahora bajo circunstancias, causas y efectos diferentes a los que motivaron a nuestros antepasados a dejar su lugar de origen. A diferencia de lo que muchos creen, la migración tiene más beneficios que perjuicios. En el principio, las migraciones fueron resultado de los cambios climáticos. Siglos después, nos movimos durante la expansión de los imperios y las colonias. En la actualidad, gracias a que los sistemas de comunicación y transporte facilitan nuestro movimiento, existen muchas razones para migrar. Desastres naturales, desempleo, desigualdad y conflictos armados. De acuerdo a los antropólogos, fuimos capaces de desarrollar nuestras habilidades para aprender y transmitir conocimiento gracias a las migraciones. Asimismo, en su paso por diferentes lugares, los migrantes han aportado elementos genéticos y culturales. Los mexicanos no podemos descartar que provenimos de un proceso de intercambio de acervos genéticos que dieron inicio a consecuencia de las migraciones humanas de Asia a América. El resto de nuestra historia como sociedad está lleno de intercambios con una amplia variedad de culturas. Un repaso por nuestra gastronomía, arquitectura y literatura atestiguan este rastro de multiculturalidad. Además de la genética, los intercambios que se producen por estos desplazamientos aumentan la riqueza cultural, pues generan procesos de sincretismo que se manifiestan de muchas y variadas formas. En la comida, los textiles, el lenguaje y la música. En resumidas cuentas, la migración aporta diversidad. En los lugares de destino, las migraciones también son positivas en lo económico, aunque depende mucho los procesos de integración que se presenten. Además de las consideraciones económicas que surgen a partir de la migración, habrá que añadir las de tipo natural, histórico y antropológico. El ser humano es migrante por naturaleza. Ni las barreras geográficas, materiales o ideológicas han detenido su flujo. La gente migra para encontrar mejores condiciones de vida, para conseguir un desarrollo humano y social. Explorar territorio es parte constitutiva de nuestra especie. Esa puede ser la verdadera causa de las migraciones. Reportó desde Baja California, México, Jonas Birman, de la Universidad Autónoma de Baja California, para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC.
Señal Universitaria.
UDG Virtual apoya a profesores de la UDG para impartir clases en línea. Con videoconferencias, microcursos en línea, diversos recursos y tutoriales disponibles a partir de este martes 17 de marzo, es como el sistema de universidad virtual UDG Virtual de la Universidad de Guadalajara apoyará la capacitación de profesores de la red universitaria que impartirán clases en línea debido a la aplicación de medidas de prevención por parte de las autoridades universitarias para evitar la proliferación del COVID-19. Los profesores tienen la oportunidad de participar en 6 microcursos en línea que son gratuitos, autogestivos y con una duración aproximada de 4 horas en cualquiera de los siguientes temas: nociones de diseño instruccional de cursos en línea, nociones para la docencia en ambientes virtuales, instrucción del uso de plataforma, Moodle para docentes, búsqueda de recursos informativos confiables, producción de un video educativo y cómo realizar una videoconferencia. Los académicos interesados deben solicitar su inscripción al correo docencia.sub@redudg.udg.mx, incluyendo su nombre completo, código y centro universitario de adscripción. Recibirán respuesta por la misma vía. En cuanto a las videoconferencias, versan temas sobre temas como Google Drive, Google Hangouts y Google Classroom, así como sobre los temas de los microcursos antes mencionados. Su duración estimada es de 2 horas y se realizarán los días 18 y 19 de marzo de manera sincrónica a través de la plataforma Zoom. Se llevarán a cabo en los turnos matutino y vespertino y se pretende que sean grabadas para que posteriormente estén disponibles como recurso de apoyo. Los horarios y los enlaces para conectarse a las videoconferencias están disponibles en la página web de UDG Virtual. Además, se pondrán a disposición de la comunidad 2 casos de aplicación práctica de actividades de aprendizaje para orientar a la comunidad acerca de cómo trabajar durante la contingencia con estas plataformas digitales. UDG Virtual también pondrá a disposición de los profesores 3 tutoriales básicos sobre las diferentes herramientas de la plataforma de estudio en línea que actualmente ya se utiliza en la red universitaria. Además, están al alcance de los profesores recursos de apoyo con herramientas y estrategias de aprendizaje a distancia, contenidos en el sitio de tutoriales de Google para la Educación. En apoyo a los estudiantes estarán disponibles a partir del 19 de marzo una serie de videotutoriales cortos para uso de herramientas de las plataformas digitales. Estas son las primeras acciones que UDG Virtual implementará para apoyar en la capacitación de profesores, pero se trabaja en otras más que serán anunciadas en los próximos días. Información que da a conocer la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Gobierno de Jalisco ordena cierre de bares por coronavirus. Fuentes del gobierno de Jalisco confirman que en breve se publicará un acuerdo en el periódico oficial del estado para cerrar casinos, cantinas, centros nocturnos y bares como medida contra la propagación del COVID-19. Según información disponible, el cierre de estos giros de negocios en Jalisco sería efectivo a partir de hoy miércoles 18 de marzo y hasta nuevo aviso. Respecto a cines, restaurantes y gimnasios, las medidas de limpieza se tendrán que reforzar, así como disminuir la afluencia de personas en el caso de cines de hasta un 50% y un 25% en restaurantes, además de procurar el distanciamiento social de entre 1 y 2 metros por persona. Esta orden se suma a la suspensión anticipada de clases en todo el estado a partir de este martes, con la que se pretende fomentar el distanciamiento social y así frenar los posibles contagios del coronavirus en Jalisco. Información que da a conocer el diario El Informador.
Señal Nacional.
Si no se actúa, COVID-19 provocaría caída del 3.5% este año. De no tomarse medidas por la contingencia provocada por el COVID-19, el sector secundario puede terminar el año con una caída de 3.5%, cifra que duplicaría el resultado obtenido en 2019, estimó la Confederación de Cámaras Industriales. El organismo dirigido por Francisco Cervantes Díaz señaló que la pandemia ha afectado a empresas manufactureras establecidas en el país, principalmente al sector automotriz, equipo y maquinaria eléctrica, equipo electrónico y sus componentes, equipo de cómputo y sus componentes, industria textil, del vestido, productos químicos, farmacéutica, productos metálicos y maquinaria y equipo. Detalló que esto se debió por el cierre de parcial o total de algunas de las regiones manufactureras más importantes de China, lo cual impactó a las cadenas globales de valor de las que México forma parte. indicó que los efectos del coronavirus pueden profundizar la situación de la industria en México, la cual lleva 16 meses en recesión. Explicó que algunos sectores verán mayores afectaciones, como es el caso de la industria alimentaria, con los cambios en el etiquetado, la construcción con la falta de inversión pública, el bloqueo de carreteras y líneas ferroviarias que afectan a todo el sector, la falta de pago oportuno a proveedores e inseguridad, la textil, vestido, calzado y acero con la competencia desleal y la farmacéutica con el retraso en la aprobación de procesos por parte de la entidad regulatoria. Consideró que es preciso un acuerdo nacional en el que tomen acciones en política fiscal como la depreciación acelerada de activos, negociar con las entidades federativas la reducción del impuesto sobre la nómina, la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales y finalizar cualquier medida unilateral de presión fiscal. Es información que da a conocer el diario La Jornada. Son ya las 9 de la mañana con 59 minutos, tiempo de despedir este espacio informativo. Nos vamos con esta frase de Albert Camus: cada generación sin duda se cree destinada a rehacer el mundo, la mía sabe, sin embargo, que no lo logrará, pero su tarea acaso sea más grande, consiste en impedir que el mundo se detenga. Nos escuchamos la próxima mañana, los invitamos a continuar en la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.